Coccoli vino a nacer a fines del mes de marzo. Vivin en cambio nació cuando el sol estaba a punto de verano. Vivin en cambio nació cuando el sol estaba a punto de verano. Y salieron las dos de su pueblo natal con la sola intención de poder respirar. Y salieron las dos de su pueblo natal con la sola intención de poder respirar.
Bueno, estamos escuchando a Sonia Mejías y a Eva Guillamón en ese fantástico grupo, Dúa de Pel. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Hoy tenemos a Eva, pues no como colaboradora, que es lo que viene siendo habitual, sino como autora y además cantante y compositora. Porque esto que escuchamos, repito, es Dúa de Pel, un disco fantástico que sacasteis ya hace un año o más.
Mira, se presentó el 5 de octubre del 2018. Sé que es el 5 de octubre porque es que es el cumpleaños de mi madre, por eso no se me olvida nunca.
Pues un disco fantástico. Además, yo estuve, bueno, han hecho conciertos en todo el mundo, pero bueno, yo estuve en la presentación en el Teatro Real, que fue muy bonito, muy emocionante. Y realmente merece la pena porque es una propuesta muy, muy especial la vuestra.
Sí, la verdad que sí. Es complicado a veces el tener una propuesta tan especial porque es que como últimamente tenemos que definirlo todo.
¿Y tú cómo lo definirías?
Porque no, a mí me cuesta muchísimo. Yo además es que ya cada vez que me preguntan algo digo, mira, yo qué sé, ¿para quién brilla esta estrella? O sea, esto es una estrella que brilla para España, es de Francia, o sea, hay cosas que son muy difíciles de acotar. O sea, que no es tan fácil ponerlo en palabras. Y creo, de hecho, que hay muchos otros grupos que no es tan fácil definirlos.
Pero es un trabajo que tiene como unas raíces muy reconocibles, muy españolas, porque es así.
Sí.
Y al mismo tiempo le dais completamente la vuelta. Ahora estamos escuchando una jota, ¿no?
Sí, esta digamos que es la más española de las... Sí. De las canciones, pero en realidad a mí me llama muchísimo la atención porque de hecho actuamos mucho más fuera de España que aquí y cada vez que actuamos en algún lado siempre hay alguien, pero te digo que nos ha pasado desde Argentina, Japón incluso, China, Inglaterra, o sea, sitios como a priori tan diferentes, que hay alguien que te dice, ay, esto me recuerda a lo que me cantaba mi abuela.
Bueno, sí, porque tiene una raíz también muy, muy familiar.
Pero como
y por
no
tanto,
hemos tenido toda
a veces,
la misma abuela...
Sí, pero a veces, yo lo he dicho porque a veces la raíz familiar está incluida en un concepto de dónde perteneces, ¿no? De patria, no de nación, sino de patria, ¿no? De matria, el lugar donde te has criado. Y yo creo que este disco... pues tiene esa reminiscencia y que probablemente pues le sirva a un español, a un francés o a un chino, porque no hacéis más que iros a China, entre otras cosas, ¿no?
Y luego también es una cosa curiosa que hay un trabajo armónico muy complicado, ¿no? Muy complicado a la hora técnicamente, pero luego es muy orgánico de escuchar, que da la sensación siempre de una multitud que no es tal, ¿no? Porque solo somos dos voces que cantan, ¿no? A veces más o menos arropadas por instrumentos, pero tiene una muy fuerte carga de percusión. O sea, es algo que tiene una organicidad que hoy por hoy no se lleva tanto, ¿no? Porque hay un punto electrónico que tengo que reconocer que cada vez a mí me interesa más, pero que nosotras estamos completamente unplugged, ¿no? Somos completamente desconectadas, porque no, desconectadas de todo lo, de cualquier tipo de energía eléctrica, ¿no?
La verdad
porque
es que a mí esa desconexión me consuela, me serena, porque a veces la desconexión eléctrica en un mundo tan eléctrico en el que estamos, en todos los sentidos, es una isla, ¿eh?
Sí, es una isla y sobre todo porque si llega un momento en que nos quedamos sin luz, yo podré seguir cantando.
Pues oye, eso está muy bien, cantando y componiendo. Y empezaba esta entrevista preguntándote por el grupo Dúa de Pel, porque claro, ahí estás tú escribiendo textos, está Sonia Mejías haciendo toda la parte
los arreglos musicales
y toda la parte de composición musical, pero yo creo que este libro que acabas de publicar en la editorial La Lucerna es un libro de poesía, de poemas, que se titula Quiero oírte decir mi nombre, un título precioso y que, bueno, pues ya presagia el contenido del libro, tiene mucho que ver, claro, así es la poética, así es la poesía, ¿no?, con tu música, está lleno de tu música.
Sí, pero porque también en realidad es que nosotras con Dúa de Pel hacemos mucha poesía, ¿no? Nos gusta que la poesía suba al escenario. A mí personalmente me parece que la poesía es algo completamente poderoso porque es capaz de quitar todo lo que nos sirve, ¿no? Es como que se queda
en la esencia.
Sí, busca una esencia que no todo el mundo, por supuesto, conecta con el mismo tipo de esencia, pero no se puede revestir, ¿no? Como las novelas o como otro tipo de género literario, no se puede revestir de explicaciones, ¿no? Es como, ¿cuál es tu película favorita? Pues es que a mí, no, dime una. Pues ya está, esa, ¿no? O color o cualquier cosa. Entonces, eso a mí me parece muy interesante. Cuando estamos siempre rodeados de tanto ruido, ¿no? Yo creo que la poesía es la antítesis del ruido.
Es un viaje emocional. Y
el libro,
sí, el libro es un viaje emocional y de hecho, bueno, está dividido en diferentes partes, bien nombradas además, porque cada una tiene un sentido específico, los que no tienen nombre, cómo llamarlo, nombre de familia, todos tus nombres, bueno, la quinta parte es lo que no tiene nombre y firmado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y veréis cuando lo leáis y lo leéis, que bueno, están muy bien agrupados. Pero para empezar, ¿por qué el nombre en cada casi es un poco como el leitmotiv
de todo el libro,
¿no?
Sí.
¿El nombre en relación a qué?
Pues mira, el nombre, que es una cosa que a mí, conforme ha ido pasando el tiempo, ¿no?, y yo he ido cumpliendo años, me da muchas vueltas, ¿no?, el concepto de identidad, que yo creo que siempre nos da muchas vueltas a todo el mundo, pero conforme yo he ido creciendo, siempre tengo esta duda, ¿no?, si somos lo que realmente creemos que somos o somos una estela de otros que han sido antes que nosotros, ¿no? Y yo tengo como unas ganas de darme cuenta hasta qué punto yo soy lo que quiero ser. Y hasta qué punto hay una parte de mí que no es tan original como yo creo, sino que es...
Te viene dada.
Me viene dada
por
de
tus
de mi madre, de mi padre, de mis antepasados, ¿no? Y creo que el nombre es una cosa que además hace poco lo hablábamos tú y yo, que hay que habitarlo. Hay que habitarlo absolutamente. Y yo creo que era también una manera mía, ¿no?, de saldar ciertas cuentas emocionales en un momento dado, ¿no? A mí se me rompió un poco el nombre y yo tenía esa necesidad, ¿no?, como de volver a ocuparlo sin miedo.
Esto entronca con algo que ha despertado ya desde hace algunos años muchísimo interés, ¿no?, entre algunas gentes, que son pues toda la teoría de las constelaciones familiares.
Ajá,
¿no?
Sí, las constelaciones familiares, los árboles transgeneracionales, ¿no?, que a mí casi me interesa más que la propia constelación.
Uh-huh.
Sí, pero también es porque no vamos siendo la misma persona, ¿no? Entonces, yo tengo 41 años y me daba cuenta hace un tiempo que estaba utilizando las mismas herramientas que a lo mejor utilizaba con 25 y que se me habían quedado obsoletas. Entonces, hay veces que te das cuenta de una manera muy lúcida de que has dado un cambio, ¿no? Y luego a lo mejor pasan X años y te vuelves a dar cuenta de que has dado otro. Y yo hace un tiempo me di cuenta de que me había pasado algo así.
Pues yo creo que has conseguido plenamente tu objetivo, o sea, que si es un viaje a través del nombre, de los nombres y de la propia identidad, desde luego es un libro con una personalidad muy fuerte, como es la tuya, Eva, ¿no? Que bueno, hay personas que quedan desdibujadas y tú desde luego no, tú estás perfectamente dibujada en tinta china oscura y bien clara, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, también es un libro que va mucho de lo personal a lo, digamos, político, en el sentido
sí,
de lo colectivo.
Sí, lo que pasa es que
¿no?
a mí me, o sea, me interesa lo colectivo, pero a mí personalmente me interesa mucho más lo personal. O sea, a mí lo que me interesa en un libro, y no digamos ya en un libro de poesías, es ver quién escribe, ¿no? ¿Qué hay detrás de todas esas palabras? Y yo creo que en tus poemas, bueno, pues se ve hasta el punto de que voy a leer el último poema,
sí,
que se llama Eva.
Lleva mi nombre, claro.
Que lleva el nombre de Eva y que está muy bien para terminar este libro. Y dice así: una vez dijeron un nombre y resultó ser el mío. Gritaron mi nombre como una consigna y yo lo seguí y crucé las calles sin mirar y recorrí carreteras con el pulgar izado para demostrar que era yo, que ese era mi nombre, mi ventana, mi emblema, mi amparo, mi cuarta dimensión, como una lágrima o un estornudo, como una decisión que alguien tomó por ti cuando te era imposible, mi nombre minúsculo se encarga de cuidar de un gigante, siempre haciendo equilibrios al filo de mi cuerpo, intentando dar de sí la voluntad de formarla hacia un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para convencerme de que esa soy yo.
Es como un manifiesto, ¿no? Al final de este empeño, ¿no? Por la vida a pesar de tantas cosas, ¿no? Por eso te decía que yo siento que esto era un trabajo que yo tenía que hacer conmigo también para habitar un nombre y un contexto que es mi propio cuerpo, que hubo un tiempo en el que me costó un poquito, ¿no? Por estas cosas que pasan.
Bueno, nos pasa a todos.
Claro, claro.
Y por eso la literatura, cuando es hermosa, se hace universal, ¿no? Que es el caso. A propósito de habitar los nombres, las cosas y los cuerpos, hay otro poema en prosa, otro texto, no sé si es un poema o no lo es, que se titula precisamente Cuerpos, y que está tanto en este libro como en el disco de Dua de Pell, y bueno, me hacía ilusión que lo escucháramos porque me parece una pasada.
Cuerpos a rebosar, cuerpos malgastados, aburridos, consumidos, consumistas, encerrados, operados, abandonados, vacíos. Cuerpos que dicen no y otros cuerpos no lo entienden. Cuerpos que quieren y no saben cómo. Cuerpos con miedo a su propio cuerpo. Cuerpos que buscan cuerpos en los que hundirse, abrazarse, llorar. Cuerpos que no se atreven a dar la cara. Cuerpos que quieren ser otro cuerpo. Cuerpos a punto de perderse. Cuerpos desaparecidos, vendidos, explotados, violados, torturados. Cuerpos que no se callan por el bien de otros cuerpos, cuerpos que nunca aprendieron a decir yo y responden tú a todo. Millones de cuerpos sobre la tierra, miles de millones de cuerpos, de bocas que alimentar, de estómagos buscando sin suerte pan y agua. ¿Hay tierra suficiente para tantos cuerpos? Porque sobran cuerpos o faltan ganas de llevarlos a cabo, porque el vientre solo es el principio y eso a lo que hoy llamamos silencio es el aullido de un planeta al que le cuestan tantos cuerpos pidiéndole más. Y suenan también las carreras para huir del cuerpo, para lograr escapar de él. Que no nos alcance la muerte ni la vida. Porque pesa, porque cansa, porque es más fácil cuando no hay un cuerpo que arrastrar, que cuidar, que mostrar, que amar y ser amado. Porque es más fácil correr, porque el cuerpo no perdona y la piel tiene memoria. Y es incluso más lógico querer dejar de ser un trozo de carne para convertirnos en una idea limpia, en una posibilidad absoluta. Y ahí se acaban los desiertos, los mares infinitos, los bosques oscuros, el peligro, la distancia, las lágrimas, las pestañas entre los dedos pidiendo deseos que no están en mi mano. Tal vez hubo un tiempo en el que el cuerpo andaba bien y nosotros con él, pero ahora solo andan los que no tienen más que la esperanza de que allá lejos, paso a paso, la vida se levante de nuevo. Ellos son todo cuerpo, son solo cuerpo. Y el cuerpo, ya se sabe, es una máquina imperfecta. Por eso los cuerpos se están terminando. Con su saliva, el sudor, el sexo piel con piel, orgasmos con prisa, miradas que no se encuentran aunque se choquen los ojos. ¿Follar para qué? Lo importante es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo es el principio de todo y el final, porque el uno mismo ocupa tanto, 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 tanto. A ver si un día quedamos, tomamos algo. Claro que sí. Anda que no lo pasábamos bien. Todavía me acuerdo. Qué importantes son los recuerdos. Al final es lo único que te llevas, lo único que te queda, lo que de verdad importa. Hablamos.
Bueno, esto...
¿Cuánto tiempo sin oírlo?
Es que aquí te has puesto a rapear.
Sí, sí, completamente.
O sea,
sí,
esto sí. Es un rap.
Es un rap, sí. Además, esas percusiones de Sonia que son tan, tan complicadas también, ¿no? De ir buscando siempre ahí el contratiempo y las cosas. Sí, pero fíjate, este poema es de esas cosas tan agradecidas. Yo me acababa de leer un libro que me había impactado mucho, que hablaba de que los únicos lugares en el mundo donde el cuerpo sigue siendo cuerpo, con todas las limitaciones que tenemos los cuerpos físicos, era en los bosques, en el mar y en el desierto. Que es donde, independientemente de la tecnología que tú tengas alrededor, no te va a valer para nada, ¿no? Y se me quedó muy, muy dentro aquello, ¿sabes? Estas ideas uh-huh. que, por lo que sea, están perdidas en un libro y que, ¡ups! Y me desperté un día y me desperté y encendí el ordenador y yo creo que escribí este poema. Le habré cambiado tal vez una palabra, dos. Y yo soy
de darle
un tipo
vueltas.
De escritura muy distinta a eso. Y entonces cuando te llega algo así y tú dices, esto ya está. Ah, sí, que es una primera versión. No, creo que ya está.
Sí, a veces pasa eso, ¿no? Es como un calor interior que sale de dentro afuera y que es un placer. Y además que uno se queda muy satisfecho y suele ser bueno una pieza que gusta, además. Es decir, que has conseguido conectar
te has conectado con algo, ¿no?
Con algo y con alguienes, ¿no?
Y con alguienes, claro,
sí,
claro.
Sí, 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 es así. Bueno, en cada principio de las diferentes partes que hemos dicho que tiene este libro, has extraído... algunas pequeñas noticias de
titulares de prensa
titulares, ¿no? De
bueno, titulares de, o parte de noticias
o partes sí. de noticias, ¿no? Que son chocantes, algunas dolorosas, otras divertidas, ¿no? Que te sacan una sonrisa. Por ejemplo, en la primera de todas las partes, los que no tienen nombre, no lo que no tiene nombre, sino los, dices, por ejemplo, una pequeña noticia de ABC de mayo de 2016 en que escribes: España aceptó en la cumbre europea de septiembre de 2015 acoger este año a 8.023 refugiados y otra cifra similar a lo largo de 2017. A fecha de hoy solo han sido recibidos 18. Hay poco más que decir. No, o sea, no deja de ser pues una pequeña poesía extraída de la realidad, ¿no? Otro, os lo pongo así como ejemplo para que os hagáis una idea, en la tercera parte, que se titula Nombre de Familia, hay una noticia que es un anuncio, por palabras, me imagino, de La Razón, del 28 de julio de 2018, en el que transcribes: vivo en Madrid y vendo leche materna. No bebo y no he sido nunca fumadora. Estoy completamente sana. Para más información, contactarme por WhatsApp. Hago envíos. Oferta seria.
Impresionante. Es que los periódicos están llenos de tanta poesía, a veces escabrosa.
Es una cosa...
increíble.
Sí. Además es que deja abierto pues un mundo que
imagínate,
es como
¿no?
el microrelato aquel de Hemingway que decía cómo es... también he extraído imaginado un anuncio por palabras en periódico que decía: vendo zapatitos sin estrenar de niño de 5 años.
Ay, madre mía, no lo conocía.
Claro. O sea, la tragedia que hay detrás.
Madre mía, sin estrenar. Pobrecito mío.
Bueno, y así vas... pues de parte en parte. ¿Por qué decides extraer estas pequeñas dosis de realidad poética,
sí,
más o menos trágica, y añadirla como principio de cada de cada parte?
Pues por varias razones. Una, porque a mí me interesa mucho el periodismo y porque creo que muchas veces hay cosas que no se pueden descontextualizar, ¿no? Yo quería algo que contextualizara los poemas porque, por un lado, piensas que hay algo que te ocurre a ti, pero cuando eso que te ocurre a ti le ocurre a más gente, se acaba convirtiendo en un sentir colectivo, y ese sentir colectivo siempre tiene una perspectiva política. Y cuando digo política no me refiero solo a un partido político, sino a todo lo que socialmente nos interesa, ¿no? Y yo creo que en este mundo, ¿no?, donde todos pretendemos ser tan sumamente originales, incluso tal vez en una de las partes, que es una parte mucho más erótica, ¿no?, donde cada uno supuestamente tiene una sexualidad y un erotismo que es ajeno a una masa, es mentira luego. Porque es que a todas nos pasan las mismas cosas. Luego la viviremos, o sea, o las viviremos con unos matices u otros, pero cuando me doy cuenta de que en realidad mis dolores y mis alegrías podrían ser perfectamente las de mi vecino, me genera, por un lado, un desasosiego muy grande y, por otro lado, una tranquilidad de pensar, bueno, es que somos células del mismo cuerpo, ¿no? Somos todos celulitas de este gran cuerpo humano donde, lógicamente, el dedo izquierdo tiene sensaciones muy parecidas al dedo derecho.
Bueno, y esa es una tónica de este poemario, ¿no? Porque, de hecho, vas de lo grande, de lo universal, a lo infinitesimal, ¿no? Pues lo que decías, de un cuerpo a una célula. Y hay un poema que así lo demuestra, que me encanta, que se titula Lo pequeño.
Ah, sí.
Y que es una pequeñez muy grande, ¿no? Porque dice así: esa lágrima que cayó en la arena generó una minúscula catástrofe. No es común hablar de lo pequeño, pero constantemente ocurren cosas pequeñas, invisibles, carentes de importancia para la mayoría de aquellos atentos tan solo a la grandeza. Nacen seres pequeños, silenciosos, con objetivos y proyectos, sueños y deseos, y mueren sin posibilidad de defensa, ahogados simplemente por una triste lágrima de un ser grande que por allí pasaba.
Sí, eso a mí me llama muchísimo la atención siempre, ¿no? Siempre está. Y creo que también es una cosa que nos llama la atención, fíjate esta película que justamente la estaba viendo ayer, ¿no? La de Roma, esta de Cuarón, como un gran director de cine conocidísimo como puede ser este mexicano Cuarón,
Alfonso Cuarón.
Se acaba fijando en seres invisibles, como puede ser la limpiadora de una casa señorial de Ciudad de México, ¿no? O sea, cómo hay cosas, hoy que es un día cualquiera para mí, cuántas cosas habrán pasado a gente que yo ni siquiera sé que existe, ¿no? Y que estarán en otra escala social que yo. O sea, a mí eso me hace mucho ruido. O sea, me parece que es algo que cuando yo pierdo el norte de eso es que dejo de estar centrada, ¿no? O sea, cuando yo pienso que el mundo gira a mi alrededor, que muchas veces lo pienso, como lo pensamos.
Es que da un vértigo parejo al de las profundidades marinas o de las altas montañas, ¿no? O sea, o lo más profundo o lo más alto.
Sí,
es inabarcable.
Es inabarcable, y también cuando nos dedicamos a cosas que tienen que ver con la creación, que es una cosa muy ombliguista también, ¿no? Porque también, pues tú puedes estar encerrada en tu casa escribiendo, haciendo música o haciendo lo que sea, y el mundo empieza y acaba en ti y no te enteras de nada más. Yo luego tengo que salir, por eso me interesa a mí mucho el periodismo y por eso a mí me da un gran equilibrio, ¿no? Para darme cuenta que lo que a mí me pasa, a la mayor parte del mundo no le interesa. Y a mí me da una dosis de humildad que yo necesito. Necesito porque también subirte a un escenario y que mucha gente te aplauda es complicado luego de meter en una cotidianidad. Y a mí me cuesta. Me cuesta luego recordar que a nadie le interesa qué pelos llevo cuando me despierto o si he pensado que el mar es azul violeta o rosa cálido. Y entonces yo necesito de ese periodismo, ¿no?, que para mí es una manera de insertarme en la máquina de la humanidad, ¿no?, y darme cuenta que, muy bien, oye, qué bonito este poema, pero chica, el mundo
pulgar,
sigue girando.
¿No? Aunque hayas escrito un poema.
Sí, sí.
Dedicas, ¿no? O sea, la inspiración de este título tan bonito, quiero oírte decir mi nombre, pues cuentas, que viene de un poeta, que la verdad es que yo conozco poco, conozco algo, pero poco, que es Raúl Zurita. Y de hecho tú, al principio del libro, explicas, ¿no?, cómo te topas con este...
Sí, es que fue otra epifanía. ¿Qué pasó? Nuevamente.
Porque pues a veces hay momentos en que es verdad que a lo mejor uno está en una librería o está cruzando un semáforo y se te ocurre algo, ¿no? Y ese algo se convierte en este libro.
Yo ya tenía el libro, bueno, tenía una primera versión del libro que yo pensaba que era la definitiva, pero por suerte no lo era. Y entonces necesitaba encontrarle una estructura, ¿no? Porque yo ya tenía una serie de poemas y más o menos sabía que lo quería diferenciar en capítulos porque hay muchas idas y venidas, ¿no?, de mi propia carne a la carne de la humanidad. Y entonces me fui a una librería, como hago tantas veces, ¿no? Y yo compro mucha poesía porque es un género que me interesa muchísimo y además de lo que yo no me suelo desprender en mis múltiples mudanzas, como bien sabes.
Porque Eva va cambiando de casa y tirándolo todo.
Como las serpientes cambian de piel. Alguien, bueno, lo tiro, más bien lo doy.
Sí, donándolo.
¿No? Porque entiendo que yo me tengo que desprender.
Tiene pocos apegos. Ahora, los que tienes son muy fuertes.
Los que tengo, madre mía. Entonces, pero de la poesía yo no me suelo desprender porque me acompaña mucho. Y entonces, bueno, pues me fui a una librería y empecé a ver qué libros de poesía había nuevos, que me interesara y tal. Entonces me encontré con un libro de Raúl Zurita, que es un poeta chileno muy conocido y además un hombre con un carisma muy particular, que tenía su último libro editado en España, tenía la portada completamente blanca y se llamaba Zurita. Y me pareció una cosa, un ejercicio de... que yo no sería nunca capaz de hacer algo así, creo, al menos hoy por hoy. Y me lo llevé, por supuesto, porque me interesa él mucho como poeta, ¿no? Y entonces yo iba pensando en este Madrid que está siempre lleno de obras, y esto era pleno centro, Tirso de Molina, y entonces pues tenía que andar esquivando siempre vallas y badenes en el suelo. Iba pensando, qué gracioso que alguien tenga la gallardía y el exceso de soberbia, que a mí me parece, de llamar a una compilación de sus poemas como sí mismo, ¿no? Y yo recuerdo que me entró así como una especie de risa, como de risa de decir, anda que te has pasado, tío. Y casi me caigo, pero casi me caigo es que me tuve que apoyar en una valla. Y entonces, cuando me conseguí volver a poner en pie, escuché a este señor, con el que yo nunca he hablado, que me decía, quiero oírte decir mi nombre, pero así.
Es que Eva tiene toda esa parte así de meiga, de maga, bruja, diablillo, campanilla, con el que es, que bueno, yo creo que es la fuente de inspiración en realidad más grande de toda tu obra, Eva, tanto de las canciones como de tus poesías,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Son pálpitos, son visualizaciones de algo, son cosas que llegan, ¿no?
Que llegan y que luego, pues...
Músicas.
Que luego a veces están, muy pocas veces llegan y así tal cual pasan, ¿no?
Sí, pero
ojalá,
bueno,
¿no?
Que alimentan todo ese mundo, ¿no? Yo leí la primera versión en su día y ya me encantó, lo sabes, que me gustó muchísimo. Pero bueno, ahora obviamente las cosas hay que, los textos hay que amasarlos como la masa de pan.
Sí.
Es una masa madre, hay que dejarlos reposar. Y es verdad que es que, bueno, van... con la levadura van subiendo y se te va ocurriendo el formato adecuado, el envoltorio, el título, todo, porque todo es muy importante, ¿no? O sea, un texto desnudo pues no tiene la misma validez que si uno consigue, no digamos ya en un poemario, ¿no? Que son muchas luces, ¿no? Si uno consigue realmente darle una estructura, y creo que verdaderamente lo has conseguido. Me ha gustado muchísimo tu libro. Quiero oírte decir mi nombre. Yo no soy una gran lectora de poesía, pero últimamente, fíjate, ¿no? Que uno va cambiando en eso. Estoy leyendo mucho, mucho más y con mucho agrado. Así es que está teniendo un gran éxito este libro, amigos. Hasta el punto de que se ha llegado a agotar la primera tirada. Así que estamos muy contentos, vamos, yo,
sí,
los
sí,
éxitos de Eva
sí.
Son como los míos propios.
Da
así
mucha
es que...
alegría, porque todavía no le he presentado, le presento el jueves aquí en Madrid y el viernes en Albacete, porque yo quería llevarles a mis padres, así, como quien te lleva el desayuno
Hombre, por
a la
supuesto.
Cama, yo quería presentarlo en mi tierra, ¿no?
Claro que sí.
que me hace muchísima ilusión porque yo hace un montón de tiempo que no hago nada en Albacete, ¿no? Entonces ha sido como, ¿pero en Albacete? Me decía la de prensa, ¿pero por qué en Albacete? Digo, porque sí. Porque yo quiero que mi madre vaya y mi padre vaya y mis sobrinos también.
Eso es así. Además son las presentaciones, a lo mejor tienes una presentación en Madrid o en Barcelona, yo qué sé, que se supone que son, bueno, capitales, sí, más grandes, culturales, claro, más grandes y tal, pero al final lo que más te emociona es ir a tu lugar de origen, ¿no? Ya sea un pueblo o sea una ciudad como Albacete o una playa, ¿no? Donde sea. Así es que, bueno, repetimos, quiero irte a decir mi nombre. Editado por La Lucerna, lo encontráis en librerías.
Sí, en librerías, en Amazon, por supuesto, y ahí está.
Y a seguir a Eva, que no para, ya lo sabéis, que está en la radio, está por ahí cantando, está escribiendo poesías y otras 800 cosas más. Así es.
Pero siempre haga lo que haga a tus pies.
Y viceversa, ya lo sabes. Buenas noches,
buenas
querida.
Noches.
Seamos solo besos. Que yo sin ti no tengo más que su, que el mástil que sostiene mi raíz es tu columna vertebral, perdón por mi tendencia vagabundear. Hay días que me queda grande el dos, que todo me parece multitud. Y sí, abrázame esta noche, sin ruido de palabras, seamos horizonte. Parar el tiempo, abrázate a mí, abrázate a mí.